Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, programa número 14 de nuestra primera temporada en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, con el equipo habitual del programa, con Sari Zorio al control técnico para que todo esto suene de maravilla. Y a este lado del cristal, saludos de Guillermo Rodríguez, hola.
Hola, ¿qué tal?
Y quien nos habla, Héctor Gómez. Todos dispuestos a ofreceros una hora de cine y de radio aquí en UPV Radio. Os recuerdo, por si todavía hay alguien perdido, que nos podéis escuchar a través del 102.5 de la FM los martes de 1 a 2 del mediodía y por las noches de 10 a 11. Y si tenéis ocupado esa franja horaria del día, pues lo podéis hacer cuando queráis, donde queráis y con quien queráis a través de la app de la Universidad Politécnica de Valencia para dispositivos móviles y también a través de la web radio.upv.es, donde podéis buscar nuestro canal y escuchar o descargaros todos los programas de la temporada. Y también, por supuesto, nos podéis escuchar a través de las redes sociales, en Facebook, facebook.com/cineelatalante, y a través de Twitter, en @cineelatalante. Así que si no sabéis dónde estamos es porque no queréis. Y hablando de redes sociales, hay que recordar que esta semana volvemos a tener concurso. Gracias a nuestros amigos de Arago Cinema, puedes ganar dos entradas gratis para ir al cine. ¿Qué hay que hacer? Pues es muy sencillo, puedes estar atento a nuestras redes sociales. Puedes entrar en nuestra página de Facebook, repito, facebook.com/cineelatalante, y ahí encontrarás una publicación que está fijada en el muro. Solo tienes que darle me gusta a nuestra página y a esa publicación darle me gusta y compartir. Y con este sencillo gesto, pues entras en el sorteo de las entradas. Y si lo haces a través de Twitter, entras en nuestro perfil, en @cineelatalante, nos das follow y encontrarás también una publicación, un tuit fijado al que solo tienes que darle retweet. Parece muy complicado, pero en realidad es muy sencillo, así que hasta el viernes podéis participar. El viernes por la tarde daremos el nombre del ganador o ganadora, así que animaos a participar. ¿Y qué tenemos en el programa de hoy? Pues como siempre, variadito y picadito. Vamos a empezar hablando de la fiesta del cine, que como sabéis fue la semana pasada, y vamos a hacer un pequeño balance de las partes positivas y negativas de la fiesta del cine, una iniciativa que nos encanta, y vamos a ver cómo ha funcionado. Después de eso tendremos nuestra sección habitual de críticas, vamos a hablar de dos películas. Guille nos va a hablar del Hombre Perfecto, de Jan Gotland, y yo os hablaré de La Bruja, de Robert Eggers. Y para finalizar, vamos a tener una sección muy especial porque vamos a tener niños otra vez. Parece que nos hemos acostumbrado.
Hemos aficionado ya a esto.
Nos hemos aficionado. Vamos a tener niños y vamos a tener adultos también. Y a todos les vamos a preguntar sobre la primera edición de Totó, Festival de Cine Itinerante, hecho por niños, para que nos cuenten qué es esta iniciativa tan chula que va a tener lugar el próximo domingo 22 en el barrio de Nazaret. Y todo esto será en unos minutos, pero antes vamos, Guille, con la programación de la universidad.
Vamos a repasarla. Estamos ya en nuestra tercera semana de los ciclos del mes de mayo. Tenemos en el Colegio Mayor Rector Peset el ciclo Anatomía del Poder, una propuesta que tiene como objetivo señalar los mecanismos mediante los que se ejerce el poder no solo a un nivel político público, sino también en el ámbito privado. Tenemos el martes 17 de mayo a las 6, La Confesión, de Costa Gavras, una película de 1970, y después, en el Palau del Cerveró, seguimos con el ciclo Los Confines de la Tierra, una muestra de películas que pretende ofrecer una mirada antropológica y poliédrica a lugares alejados de nosotros en lo geográfico y lo cultural. Tenemos este jueves 19 de mayo a las 6, Ping Pong Mongol, de Haoning, una película de 2005.
Y lo que tenemos en los próximos minutos es un nuevo programa de Cine El Atalante, así que vamos a relajarnos, vamos a subir el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Guille, baja de la mesa y deja de bailar Charleston.
Yo reconozco que tengo una debilidad increíble por esta melodía. Siempre que creo que la aprovecho y la traigo.
Puesto, la hemos puesto más de una vez.
Sí, en realidad es la de los Oscars, la ceremonia de los Oscars. Pero bueno, como sirve para hablar de cine, para lo que sea, y me gusta tanto para, y está movidita.
Vamos a hablar de la fiesta del cine y qué mejor música para fiesta que esta, ¿no?
Fiesta, exactamente.
Bueno, la fiesta del cine, como hemos comentado, fue la semana pasada, el lunes 9, 10 y 11, me parece, de mayo. Como ya sabéis, es una iniciativa que ya se lleva haciendo desde hace pues ya bastante tiempo, pero bueno, esta última vez pues nos viene bien para hacer balance de cómo ha ido, ¿no?, a nivel de taquilla, a nivel de recaudación, a nivel de espectadores, también en comparación con otras fiestas del cine, tanto las que se hacen por esta época en primavera como otras que se han hecho en invierno, ¿no, Guille?
Exacto, allí está realmente la clave, porque bueno, cualquiera que haya podido a lo mejor leer algo sobre la fiesta del cine, sobre el balance que han hecho los medios de comunicación de esta última edición, habrán podido ver que de, en función del medio que estuvieran leyendo, o los datos eran buenos o eran malos, ¿no? Y una persona que, por ejemplo, yo que he visto varias noticias en diferentes medios de comunicación, digo, esto no puede ser. O sea, una cosa es buena o es mala. No puede ser a la vez las
dos
cosas.
Que nos están vendiendo los
Exactamente,
medios.
¿Qué está pasando aquí, no? Pues lo que estaba pasando es que, como bien has dicho tú, en realidad, desde 2013, se celebran dos fiestas del cine y no solamente una al año. Por lo tanto, hay una que tiene lugar en noviembre y otra más o menos en primavera, pues sobre estas épocas, finales de abril, principios de mayo, ¿no? Y, bueno, el evento que se celebra en noviembre suele atraer, por tradición, mucha más gente a las taquillas, a los cines, por diferentes razones, ¿no? Hay quien dice que bueno, esto se debe a que, evidentemente, la taquilla en noviembre, las películas de cartelera son mucho más atractivas que las que tenemos ahora en mayo, porque, bueno, está muy cerca ya la temporada de premios, se acercan los Globos de Oro, los Oscar, ¿no? También los Goya también están por ahí cerquita, y entonces es un momento en el que ya empieza a verse esas candidatas a esos premios y que ya van apareciendo en taquilla para hacer un poco de campaña, ¿no?
Se acercan las Navidades.
Exacto, también. Sí, también. Hay muchos factores ahí.
Hace
muy bonitos.
Frío y dan ganas de meterse en la sala.
Exactamente. Y luego también hay otro factor muy curioso que es explica por qué hay menos gente que va al cine en mayo, a pesar de cuando nos referimos a la fiesta del cine. Es porque coincide con diferentes eventos deportivos, ¿no? El más conocido es la Champions League de fútbol, ¿no? Entonces, claro, como hay fútbol entre semana a las 9 de la noche, pues mucha gente dice, pues me quedo en casa viendo el partido del Madrid o del Barça antes que ir al cine. De hecho, el año pasado, en la fiesta del cine de mayo de 2015, lo que se hizo fue alargarla un año más, si no ha sido una locura, se alargó un día más la fiesta del cine porque coincidió un partido de Champions, ¿no? Entonces también es un factor que explicaría por qué tenemos menos gente en salas en mayo que en noviembre, ¿no?
Y lo que demuestra que la lista de preferencias de los españoles está por delante el fútbol que el cine todavía.
Pues sí, todavía sí. Eso es algo que todavía no hemos podido cambiar. En cualquier caso, bueno, la gracia de esto está en que efectivamente los medios de comunicación que comparaban la pasada edición, la última que hemos tenido ahora en mayo de 2016, con la de noviembre de 2015, decían que el número de espectadores había descendido. Mientras que se comparaban un periodo anual, es decir, este mayo con el mayo anterior, se encontraban con que había subido el número de espectadores, ¿no? En concreto, la disminución con el noviembre del año pasado es de un 15%, es notable, pero si te fijas en la cifra de como decimos, de hace un año, pues ha aumentado en 100.000 espectadores. En total han sido 1.709.218, ¿no? Y hay que decir que casi la mitad de ellos fue al cine el miércoles, que es el día, pues bueno, el día del espectador. Aunque sea 2,90 la entrada, pues bueno, siempre da mucha más, no sé, está mejor ir el miércoles que es el día del espectador, que es el día que tradicionalmente se ha ido al cine en España, ¿no?
Te has reservado ya esa tarde para tarde el miércoles para ir al cine, ¿no?
Sí. De todas formas, hay que decir que el récord de la fiesta del cine lo sigue manteniendo la edición de 2014, si no recuerdo mal, en noviembre, por un hecho muy concreto y que ahora vais a decir todo, o sea, claro, normal. Coincidió en taquilla con 8 apellidos vascos.
¡Oh, Dios mío!
Entonces, claro, se vendieron, creo que fueron más de 2 millones de entradas.
Ah, así cualquiera, ¿no?
Sí, sí. Así cualquiera te levantaba un cine. Pues eso es lo que pasó. Y por eso todavía esa es la sesión de la fiesta del cine que sigue manteniendo ese récord de entradas vendidas, ¿no? De esta sesión, de esta edición de la fiesta del cine, ¿qué podemos comentar? Pues que la película más vista, la que más visionados ha obtenido, ha sido un remake. Y ha sido el remake en acción real que Disney ha hecho del Libro de la Selva, ¿no? Ha sido la película más vista por los espectadores, seguida de la lucha entre Iron Man y Capitán América en Capitán América Civil War. O sea, Estados Unidos nos sigue ganando de momento. Eso sí, hay que decir que en el tercer y cuarto lugar están las películas españolas, las representantes españolas. Son primero Kiki, el amor se hace, que es una película, la de Paco León, que la verdad es que está teniendo bastante éxito. No había tenido quizá mucha promoción, pero sí que la gente está respondiendo muy bien ante esta película y se está coronando como una de las grandes, digamos, películas españolas del año. Solo por detrás de dos películas españolas de momento, que son Palmeras en la nieve y Cien años de perdón, son las dos películas que de momento han llegado a la barrera de, creo que, del millón de espectadores en 2016, y casi está detrás esta película de Paco León, que decimos que a lo mejor también rompe esa barrera, ¿no?, este año. Y luego de esas películas aparecerían otros títulos, como por ejemplo, mucho más ya de verano, por así decirlo, Infiltrados en Miami, 999, ¿no? Y luego películas como, por ejemplo, Tini, El gran cambio de Violeta, que es imprescindible, todo el mundo la debe ver. Y ya por último en ese top 10 tenemos Objetivo Londres, esa segunda parte de Objetivo, si no me equivoco...
De Objetivo Birman.
Objetivo Nueva York, Objetivo Washington o algo así. El caso es que, bueno, que esas son las 10 películas más taquilleras de esta fiesta del cine. Y que nada, que vamos a esperar a ver qué pasa en octubre o noviembre de este 2016, a ver si se consigue levantar ese récord.
Yo creo que algún distribuidor listo podría aprovechar para mover los blockbusters a la primavera, ¿no? Porque también sí que es verdad que está pensado esta fiesta del cine ahora en mayo, abril-mayo, que los estrenos son flojos, porque como has comentado, ha pasado la temporada de premios, etcétera. Y antes de llegar el verano, que vuelven a llegar los estrenos fuertes, por eso se aprovecha estas fechas, ¿no? Pero a lo mejor se podía hacer al revés, ¿no? De vamos a poner estrenos fuertes en esta época para que la fiesta del cine lleve espectadores a las salas, que es de lo que se trata, ¿no?
Sí, quizás sería una mejor opción. Yo creo que a lo mejor así se levantarían más los números, ¿no? Porque claro, tener el cine de los 90 es un aliciente muy grande, ¿no? Pero claro, si lo que quieres ver a lo mejor no está en cartelero o no te atrae nada, pues al final no acabas yendo al cine. Te quedas en casa viendo el Madrid o el Barça, como comentábamos antes.
Y es la eterna pregunta que surge siempre con las fiestas del cine, y es si hicieran esto durante todo el año o si se hiciera más veces, pues seguramente iría más gente al cine, ¿no? A lo mejor la recaudación bruta por cada película sería menor, pero si sumamos que iría más gente al cine, pues a lo mejor al final los números se compensaban, ¿no?
Claro, porque cuando te tienes que gastar 10 euros en una entrada de cine, te lo piensas bastante, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en estos tiempos que corren, ¿no? Yo creo que sí, por lo menos, a lo mejor no 2,90, a lo mejor es una cifra demasiado baja, pero yo que sé, 4, 5, 6 euros, yo creo que es algo que bueno, que todo el mundo podría asumir de vez en cuando, y que yo creo que sí que se notaría luego la recaudación, ¿no?
Sí. Bueno, pues esta pregunta, como siempre, se va a quedar en el aire. No creo que nadie nos haga caso, porque es algo que siempre se recurre cuando se habla de la fiesta del cine. Es una cosa que está demostrado, que cuando a la gente le das facilidades y se lo pone más barato, la gente va al cine, ¿no? Pues vamos a intentar hacerlo de una manera más continua, ¿no? Pero parece que de momento eso no tiene bastante éxito, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, vamos a esperar a noviembre, ¿no? Yo estoy deseando que vuelva a venir, porque como somos pobres aquí en este programa y nos toca ver los estrenos ahí muy, muy concretos, ¿no? Para no gastarnos demasiado dinero, cosas como esta nos vienen muy bien y ojalá que se sigan haciendo. Así que nada, vamos a hacer un descansito pequeño y vamos ya a aprovechar la fiesta del cine, que hemos aprovechado para ver películas, para hablar de los estrenos.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonícenos.
Pues seguimos hablando de taquillas, de estrenos, de novedades en la cartelera. Como siempre, os vamos a traer dos películas muy diferentes entre sí, pues al final siempre procuramos no ver cosas parecidas para no agobiar a nuestros oyentes. Vamos a empezar hablando de la nueva película de Yann Gozlan, la película francesa que se llama El hombre perfecto. Guille, cuéntanos un poquito.
Pues esta película es una película que, como suele ocurrir, se estrenó en Francia el año pasado, en 2015, y a nosotros nos llega ahora. Allí levantó cierta expectación porque era la siguiente película de un actor que se llama Pierre Niney, que era muy conocido en teatro y que luego saltó al cine. y que, bueno, consiguió el César a mejor actor principal en 2014, y que había un poco de expectación, un poco de interés, ¿no? A ver cuál iba a ser su siguiente papel. Por cierto, no lo he dicho, pero el César lo consiguió por una de las dos películas que se hicieron sobre Yves Saint Laurent. Se hicieron dos en 2014, pues una de las dos está protagonizada por él y ganó ese premio César, ¿no? Luego también, como curiosidad, lo hemos podido ver a Nina y la película de Altamira, de Hugh Hudson, exacto, con Antonio Banderas, ¿no? Y bueno, es curioso porque esa película en realidad la rodó después, pero aquí España nos ha llegado antes, cosas que ocurren con la distribución, ¿no?, de las películas. Antes de nada, podemos decir que El hombre perfecto es una cinta que yo creo que se enroca quizá demasiado en la tensión y el suspense, hasta un punto de que el espectador quizá llega a sufrir y a sentir angustia por el protagonista y lo que sucede en la pantalla, ¿no? No vamos a contar nada más, vamos a dejar que lo escuchéis primero y luego comentamos un poco este hombre perfecto.
Sí, hola, soy Mathieu Basseur. Le llamo porque he recibido una carta suya. Me quería asegurar de que ha leído mi manuscrito. Es una contestación un poco seca, no me pueden decir solamente no nos interesa.
¿La familia no quiere nada?
¿Qué familia? No tiene familia. Era un viejo que vivía solo y que murió solo.
Argel, 1958.
Toda la crítica te alaba unánimemente.
Tenga, gracias.
A usted.
Un éxito magistral.
Tiene más fuerza de la que nadie pueda imaginar.
Hola, cariño. ¿Qué tal, mamá?
Hola, mi niña.
Hola, Matías.
Ya han pasado casi 3 años, Matías, y aún no tenemos nada. La gente empieza a hacerse preguntas, ¿sabes?
Tengo que rehacer algunos fragmentos. Acabaré pronto.
Esta mañana ha llegado una carta para ti. Toma.
Sí, diga.
Violar la memoria.
Bueno, pues ahí estaba ese fragmento del hombre perfecto. Vemos cómo al principio parece todo muy bonito y luego se acaba quizás volviendo todo un poco más oscuro, ¿no? Es la idea de la película, una película que empieza con ese joven escritor llamado Mathieu Basseur, ¿no? Que es un escritor fracasado, en cierto modo, consternado, deprimido, porque intenta colocar de alguna manera su primera novela y ve que esa oportunidad no le llega, ¿no? Que todas las editoriales siempre le dan con la puerta a las narices y no consigue de ninguna manera publicar esa primera novela, ¿no? Su suerte cambia cuando él trabaja en una empresa de mantenimiento, de carga y descarga de cajas, ¿no? Y en un momento le llega un trabajo en una vivienda en la que acaba de morir un anciano y, bueno, ha dejado pues un montón de pertenencias y una habitación muy desordenada. Entre esa habitación encuentra un manuscrito en el que hay una especie de diario de sus vivencias, de cuando él fue soldado en la batalla de Argel, como hemos podido escuchar, ¿no? Él se detiene a mirarlo con curiosidad, pero ve que en el fondo, además del diario, hay una historia excelente, ¿no? Muy dura, muy cruda y que la gente debería conocer, ¿no? Entonces, claro, se le ocurre firmarla a él. Él va a casa, se lleva el manuscrito, lo copia en el ordenador y lo manda a una editorial.
Amigo, listo.
Efectivamente. Y ahí sí que le llaman. Ahí sí que le llaman, ¿no? Y entonces es cuando toda su vida cambia. Gana prestigio, gana fama, gana una pareja también del mundo literario que lo adora, ¿no? Es como un poco el hombre perfecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que la película hace un flash forward a 3 años después y en ese momento ya él tiene que luchar por mantener su mentira. Porque digamos que la editorial le pide su segundo libro, y a la vez hay ciertos personajes como que empiezan a recelar un poco de él, ¿no? Dentro de la pantalla. Eso pues lo oprime, le agobia y le hace tener que hacer crecer esa bola tan grande que tiene, ¿no? Es curioso lo que comentamos porque hay un momento en la película que a mí me gustó mucho en el que un personaje le dice a este protagonista que lo más difícil es hacer la segunda novela, que si no está de acuerdo, ¿no? Tiene gracia en la película porque, claro, él tiene que enfrentarse a su primera novela de verdad. Pero tiene todavía más sentido si tenemos en cuenta que esta es la segunda película de su director, ¿no? De este director francés. Entonces me ha hecho mucha gracia, no sé si es un guiño o no, pero la verdad es que me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que sea de esta manera como plasma esa frase, ¿no? En cualquier caso, podemos decir que, bueno, yo creo que cualquier persona se ha dado cuenta ya de que este argumento no es ni mucho menos original. Ya ha habido muchas películas que han tratado de esto. Hay una subtrama de Conocerás el hombre de tus sueños de Woody Allen que ya trata esta aventurilla. También el argumento entero de El ladrón de palabras lo podemos ver.
O sea, la de Bradley Cooper y
exactamente,
Robert
De Niro. Sí, o sea, esta idea de el autor, escritor joven, fracasado, o que coge un manuscrito que no es suyo y lo publica a su nombre y luego le pasa algo, ya lo hemos visto antes, ¿no? Ya es una historia que en fin, que ya se ha desarrollado antes, ¿no? Entonces, para mí el reto de un hombre ideal está en saber si su director es capaz de hacer algo bueno a partir de ese principio que decía Hitchcock, que decía que más valía partir de una idea que a lo mejor podía ser un tópico para no acabar cayendo en él y hacer algo original, que hacerlo al revés, ¿no? Y la verdad es que hay que decir que la película tiene así un toque francés muy sutil, muy, muy elegante, ¿no? Y la verdad es que yo creo que de la mano de esa dupla que hacen el director y este protagonista, Pierre Niney, sí consigue hacer algo, yo creo que sorprendente, crear una atmósfera muy atrayente gracias al trabajo, sobre todo, como comentamos, de este Pierre Niney, de este escritor joven, porque se carga todo el peso de la película él en sus hombros y la verdad es que actúa de manera magistral. Yo creo que gran parte del suspense y del terror que sientes, ¿no?, con la película, aparte de evidentemente la banda sonora, el mérito se lo lleva él, ¿no? Bueno, la atmósfera, como decimos, destaca a este personaje, ¿no?, del cual conocemos sus secretos. Eso no es nada nuevo para la gente, lo sabe, pero él vemos cómo tiene que soportar esta carga, estas mentiras que bueno, le llevan a obsesionarse, a destruirse, a incluso a alucinar, ¿no?, a ver, imaginarse cosas que no son en realidad, sobre cómo le podrían pillar y desmontar todo este castillo de naipes que tiene en la cabeza, ¿no?
Una cosa muy hitchcockiana también,
una,
¿no?,
cosa muy hitchcockiana.
Darle al espectador la información, ¿no?
Exacto. Y también
para que sufra con los,
sí,
personajes.
Y con ello, además, también se explora mucho el tema de la psicología de ese mentiroso criminal, ¿no?, que es algo que se ha explorado muchísimo desde los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿no?, con El corazón delator y todo esto, de cómo uno mismo lleva tanta carga en su interior, ¿no?, que al final se acaba, bueno, en el caso de Edgar Allan Poe, se acaba delatando, ¿no?, incluso. En fin, que para mí esta película conjuga elementos muy interesantes y que, ya como decimos, dentro de ese escenario de cine francés, tiene una vuelta de tuerca más. Yo creo que sí que he conseguido hacer algo diferente con un tópico que, como comentábamos, estaba muy manido y que, bueno, va a ser muy interesante y muy entretenido para la audiencia, ¿no?, para quien vaya a ver la película al cine. Aún así, a mí sí que me ha parecido que a veces peca un poco de querer darle demasiado dramatismo a la película. A veces hay, como en toda película de cualquier thriller, hay momentos de calma y picos de tensión. A veces hay como un repico de tensión, ¿no? O sea, cuando ya en principio ya el guión te dice que ya tienes que dejar un poco de lado la tensión y la suspense y ya dar un poco de tranquilidad, de repente aparece algo, como si fuera una película, como si fuera un scary movie, aparece algo que todavía te hace estar más intenso, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que un poco el espectador se debate entre esta curiosidad por saber qué le pasa al final a este hombre y por la angustia que tiene, que le lleva a levantarse del asiento y decir, por favor, no quiero sufrir más ya con esta película, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo sí que recomendaría esta película, sobre todo para los amantes del thriller, pero para el público en general. También para aquellos a los que les guste las películas de escritores y de, bueno, porque hay muchas referencias al mundo literario. Y bueno, también aquellos que les gusten el cine de gente que muy obsesionada con lo suyo, ¿no? De gente que está muy oprimida.
Nos encanta
ese tipo de películas, cine. Exacto, que está muy obsesionada con algo y que esa obsesión le lleva casi a la locura, ¿no? Hay muchos ejemplos en la historia reciente del cine y yo creo que a la gente que vaya a buscar un poco eso también le puede gustar mucho este hombre perfecto.
Estaba pensando en el tema de la empatía del público con el personaje, aunque sepas que ha hecho algo reprobable, ¿no? Pero cuando te lo colocan en una situación tensa, como que te identificas con él y quieres que le vaya bien, ¿no? Aunque sabes que ha estado mintiendo y que ha estado manipulando, ¿no?
Sí, te cae simpático, es un chico joven que hasta cierto punto puedes comprender por qué hace lo que hace, es un poco la figura en sentido quizá del antihéroe, ¿no? Una persona que a lo mejor ha hecho alguna maldad, pero que en cierto modo te lo presentan de una manera que tú
quizás algo que haríamos todos, ¿no? Si se nos presentara la oportunidad.
Claro, es que ese es el dilema también que está detrás de la película, ¿no? Podría ser la novela o podría ser cualquier cosa, podría ser también la corrupción, por ejemplo, ¿no? Te presenta una oportunidad tan gorda en ese sentido que puede cambiar tu vida. ¿Qué haces realmente? ¿Eres honesto contigo mismo y te llevas tu aplauso mental pero de nadie más? ¿O realmente te aprovechas de esta situación para cambiar tu vida, ¿no? Es un poco también la reflexión que hace la película.
Y como además vivimos en una sociedad tan orientada al éxito, ¿no?, y que todo se mide en términos de éxito o fracaso, ¿no?, pues a veces eso nos lleva a saltarnos ciertas reglas morales o éticas, ¿no?, para conseguir ese éxito y poder encajar en esta sociedad que lo único que prima es que vendas tantos libros o recaudes tantos millones con tus películas. Uh-huh.
Claro, porque al final es sobre el éxito, ¿no? Él ve el éxito fácil, lleva mucho tiempo de esfuerzo, él lleva mucho tiempo preparando sus novelas, pero ese esfuerzo no se ve de alguna manera recompensado. Entonces él también ve esta oportunidad y cree que de alguna manera es justo que la aproveche, ¿no? O sea, también una reflexión que también está dentro de esta peli.
Muy bien, pues si hemos hablado de tensión en esta película, prepárate...
prepárate para la bruja.
Prepárate para lo que viene, porque lo que viene es de pasar miedo de verdad. Pero bueno, antes de nada vamos a escuchar el tráiler de La Bruja antes de ponerme a hablar porque hay muchas cosas que comentar.
que hemos venido a buscar en esta tierra salvaje. Abandonamos nuestro país, a nuestra familia, las casas de nuestros padres. ¿Para qué? Por el reino de Dios. Recemos.
Ahí estás y ahora ya no estás.
No me ha dado ninguna de las vibraciones, ¿eh? El momento lo que hemos escuchado.
Pues sí, estaba jugando al típico juego este con los bebés de ¿dónde está? Pues de repente no estaba, ¿no? Bueno, hay que decir que por un lado el tráiler ya nos desvela esto que ocurre, que por otro lado pasa muy al principio de la película y por tanto se puede hablar libremente de él. Pero bueno, para situarnos un poco, decir que La Bruja es una película que ya viene desde hace unos cuantos meses con un hype bastante alto dentro del mundo del cine de género, de terror, y que cuando se ha estrenado pues ha mantenido ese hype de buena película, y yo creo que con motivos, ¿no? Yo sinceramente del último cine de terror de los últimos 5 o 10 años, a mí yo la colocaría entre las mejores, ¿no? Siendo una película que me cuesta también incluso calificarla como cine de terror, ¿no? O por lo menos de cine de terror como estamos acostumbrados a concebirlo, ¿no? Yo a lo mejor la pondría más en la categoría de thriller psicológico con algún toque sobrenatural, pero de alguna manera la principal virtud de esta película es que sigue la máxima esta de menos es más, ¿no? Y que es algo que siempre engrandece a las películas, ¿no? Que con la menor cantidad de recursos consiga el resultado más interesante, ¿no? Hay que decir también que es curioso que es la primera película de su director, de Robert Eggers, su primer largometraje, porque él ya había hecho un par de cortos. Es un chico que en el mundo del cine está metido en el tema del diseño de producción, escenografía, etcétera, pero este es su primer largometraje como director y también como escritor, ¿no? Lo cual sorprende todavía más que un director enfrentándose a su primera película pues lo haya hecho con tanta, no sé si decir maestría, pero sí con bastante pericia y por lo menos atreviéndose a huir de los clichés del género, que es lo que en el fondo hace buenas a las películas de terror, ¿no? Unas películas que en el fondo pues están, a veces adolecen de esa cantidad de clichés que la hacen pues poco interesantes, ¿no? En el caso de La Bruja, yo creo que es una película, como decía, que utiliza esta fórmula del menos es más con mucho acierto. Es una película que en el fondo consigue crear el terror, que es de lo que se trata, que es lo que se trata es que el espectador pase miedo, pero consigue crearlo a partir de elementos como, por ejemplo, el encuadre de los planos, los movimientos de cámara, la profundidad de campo. Es muy importante, ¿no? La manera en la que están encuadrados los planos. También a través del uso de la banda sonora. Es una película muy despojada de música, pero en los momentos de tensión pues aparecen esos violines chirriantes y desquiciados que aparecen en esos momentos de clímax de la película, ¿no? Y también es una película que construye el terror en base a los silencios. A los silencios, tanto los silencios físicos de la voz de los personajes, cuando la voz de los personajes se apaga, como también, una cosa que me parece muy inteligente, que es despojar los planos de los elementos que normalmente estamos acostumbrados a este tipo de películas, en el sentido que, y me explico, normalmente cuando vemos una película de terror y vemos esos planos en los que uno de los personajes aparece encuadrado muy en un lado del plano o hay mucha profundidad de campo, eso siempre significa que va a pasar algo en ese plano, ¿no? Cuando hay mucho aire a la izquierda del plano, por ejemplo, es porque va a aparecer ahí el monstruo, el fantasma, algo que nos va a asustar, ¿no? Y tan condicionados estamos con eso, ¿no? Como por toda nuestra educación y todo nuestro background de tantos años viendo cine, que ya somos como un poco perros de Pavlov, ¿no? Aunque no nos den el estímulo, pues ya tenemos esa sensación de desazón, ¿no? Y Robert Eggers juega con mucha inteligencia en La Bruja con esto, ¿no? Hay planos muy significativos en los que, con mucha profundidad, con un encuadre muy concreto, estamos esperando que pase algo en ese plano, ¿no? Y a veces solo la incertidumbre pues ya consigue el mismo efecto que el mostrar cosas terroríficas, ¿no? Es una cosa que a mí me parece bastante inteligente y bastante audaz, ¿no? Y que se consigue en esta película, ya os digo, despojando del plano de tanto los elementos visuales como también sonoros, ¿no? Esos silencios en los que parece que algo va a pasar, que está esa amenaza constante, pero que a veces nunca termina de concretarse, pero ya nos produce, pues eso, que nos agarremos al asiento, se nos ponga la piel de gallina, ¿no? Un poco para situar a nuestros oyentes en la película, por quien no la conozca, tampoco sin querer desvelar demasiado, la película se sitúa en 1630 en Nueva Inglaterra. Es decir, estamos en ese momento en el que las colonias de Estados Unidos, que es un país acabado de descubrir, como quien dice, pues se están formando, ¿no? A través de inmigrantes que llegan, en este caso, de Inglaterra. Y tenemos una familia que componen el marido, la mujer y sus 5 hijos, 2 más mayores, preadolescentes, digamos, 2 gemelos más pequeños y este bebé, Samuel, el que hemos escuchado en el tráiler, que son expulsados por motivos que parece ser temas religiosos, ¿no? El padre es un predicador, pero parece ser que hay algún conflicto de fe ahí en esa comunidad. Entonces son expulsados del pueblo en el que viven, entonces se ven obligados a vivir en una granja que está perdida en mitad del bosque, ¿no? Y rodeado por ese bosque, por esa naturaleza desconocida, ignota y que es lo que funciona como un personaje más de la película, ¿no? Y que funciona como esa amenaza, ¿no? Ese bosque que rodea a la familia y que representa, pues eso, lo desconocido, lo oscuro y lo perturbador, ¿no? Entonces, en ese contexto, y a partir, se precipita todo a partir de, como hemos visto en el tráiler, de la misteriosa desaparición del bebé, pues a partir de ese momento, como digo, es donde se van a ir sucediendo pues situaciones que van a poner a prueba la relación de los miembros de la familia entre sí, ¿no? Con implicaciones que a veces van mucho más allá de las apariencias, ¿no? Si queremos hablar también, que creo que es importante en esta película, de referencias, ¿no? Un poco para tener un punto de agarre, ¿no? A la hora de hablar de esta película. Yo, leyendo por ahí, pues mucha gente empieza a comparar esta película, a lo mejor ya es un poco aventurado, con cineastas tan importantes de la historia del cine como es Dreyer, por ejemplo, una película como Dies Irae, con cineastas como Tarkovsky, como Berman, por ese ritmo pausado, por esa relación a algo sobrenatural con la naturaleza. A lo mejor lo de Dreyer podría entenderse más en el sentido de utilizar ciertos planos, ciertos encuadres que sí que recuerdan al maestro danés, pero esa existencialidad o ese existencialismo, mejor dicho, que había en todos los planos de Dreyer, pues no está, y tampoco su pretensión en La bruja, ¿no? Yo particularmente, viendo la película, a mí me recordaba a un par de títulos. Tampoco estoy descubriendo América, porque he leído por ahí gente que coincidía conmigo, ¿no? Con lo cual me parece que este análisis pues puede estar bien. Y es, por un lado, El bosque, de Night Shyamalan, la película con la que comparte ese escenario que se parece, la época también podría ser parecida, y también por esa presencia de ese bosque que representa pues lo desconocido, la amenaza exterior, y también porque entronca con esta película, con ciertos aspectos que están presentes en las dos, del momento del despertar sexual y emocional de los niños, ¿no? Que en este caso, en el caso de La bruja, está muy marcado, sobre todo en el caso del niño, ¿no? De Caleb. Y luego la otra película con la que entronca de alguna manera La bruja podría ser La cinta blanca, de Haneke, en el sentido de esa sociedad o ese microcosmos opresor en el que son educados estos niños, ¿no? El padre es un predicador, estamos en esa América que está fundada a través de los migrantes puritanos de Inglaterra, y por tanto es una sociedad en la que los niños se crean en un ambiente totalmente, pues eso, marcado por la religión, por la fe, y además por su vertiente más morbosa también y más escatológica, ¿no? Que es esa religión basada en el pecado, basada en la idea de que todos nacemos con el pecado original, que nuestra vida no tiene sentido más que para intentar purgar los pecados, que tenemos que estar rezando continuamente para que Dios nos perdone los pecados que estamos cometiendo. Es decir, es una educación basada en el pecado, en la culpa, y en un momento de crecimiento de los niños y en el momento en el que empiezan a aparecer pues reacciones e instintos que hasta ahora no habían aparecido relacionados con la adolescencia, pues provocan ese conflicto en, en los personajes, que es lo que acaba de alguna manera desencadenando cosas que van a suceder, ¿no? Y luego ya finalmente no hay que perder de vista, desde el punto de vista del contexto histórico, es muy inteligente situar la película en este momento, que es ese momento en el que la situación de la mujer, ¿no? Que siempre en la historia ha estado bastante, bastante jodida, por no decir otra cosa, y podéis imaginar que en ese contexto, pues eso, puritano, en el que el papel de la mujer pues queda relegado prácticamente a la nada, y eso entronca con la famosa caza de brujas que hubo en esa zona del este de Estados Unidos a finales del siglo XVII, un poquito después de donde se sitúa la película, pero aquí estaría el germen. Todas esas mujeres que eran condenadas por brujería, por supuestamente pactar con el diablo, por contravenir un poco la ortodoxia religiosa, pero que no eran más que, en la mayoría de los casos, mujeres heterodoxas, que lo que querían era pues un poco escapar de esa moral, de esos corsés físicos y también imaginarios, ¿no? de esa sociedad que las reducía prácticamente a la nada, ¿no? Ese salirse de la línea pues es lo que muchas veces era considerado como brujería por parte de una sociedad pues patriarcal en la que el papel de la mujer pues estaba pues relegado a la mínima expresión, ¿no? Uh-huh. Es decir, que un poco la película refleja todo eso y además lo hace en un final que no voy a desvelar, ni mucho menos, porque me gustaría
haces bien.
Porque me gustaría que la gente se acercara con la mínima información a la película, pero sí que en el final de la película sí que se refleja como uno de esos personajes un poco se desprende de toda esa tradición, de todo ese lastre cultural que ha ido acumulando y se libera finalmente, ¿no? Así que en definitiva, pues yo es una película que recomiendo ampliamente. Yo creo que dentro del cine de terror funciona. Es una película que también hay que afrontarla con una disposición especial, ¿no? Pues una película muy lenta. Los amantes del cine de terror que esperan pues estos sustos habituales y esto, pues aquí los hay de una manera muy contada y simplemente el terror se transmite a través de esa atmósfera opresiva, a través de los diálogos y de los silencios entre los personajes y a partir de las situaciones que cada vez son más explícitas que se viven dentro de esa familia, ¿no? No hace falta ni siquiera una presencia permanente de la bruja, ¿no? En este caso, sino que simplemente con las relaciones que hay entre los personajes y las situaciones que les pasan, pues ya se transmite ese terror, ¿no?
Uh-huh. ¿Estaríamos hablando casi de un nuevo clásico de terror, como dicen algunos?
Yo creo que sí. Mira que hay películas que en los últimos años, películas pequeñas que nos han gustado, como el caso de It Follows, por ejemplo, uh-huh, el año pasado, que fue una sorpresa. Yo sí que la pondría un poco en esa categoría, ¿no? De películas poco conocidas, directores que no son muy, muy famosos, pero que de repente pues aparecen con un título que de entrada es diferente, ¿no? Y que puede resultar muy estimulante, ¿no? Babadook sería un caso también del año pasado. Es decir, yo creo que ese terror existencialista y menos de casquería, ¿no? Que parece que está surgiendo últimamente es muy interesante, la verdad.
Muy bien, pues nada, vamos casi a película por año de este estilo, ¿no?
A ver si es verdad y a ver si el año que viene otra, pero bueno, esta es muy disfrutable, la verdad. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí de momento. Vamos a, como vienen niños ahora, vamos a dejar el cine de terror por un momento. Vamos a relajarnos durante unos segundos y volvemos ya con el Festival Toto. Hasta ahora.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Seguimos adelante en Cine El Atalante, en la segunda parte del programa. Como os hemos comentado en la entrada, vamos a hablar de un festival muy especial. Es el Festival Totó de Cine Itinerante, en esta ocasión con un protagonismo muy especial de los niños. Hoy tenemos la mesa repleta de gente. Vamos a empezar a presentar a los niños que se me están riendo encima. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Bien.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Bien.
Y hola, Paola, ¿qué tal?
Súper bien.
Estáis súper bien, me alegro un montón. Bueno, Cristina, Fernando y Paola son tres de los niños del barrio de Nazaret que han hecho un cortometraje del que luego vamos a hablar, ¿verdad? ¿Os habéis preparado cosas para hablar de este cortometraje que habéis hecho?
Sí.
Y que se enmarca dentro del Festival de Cine Itinerante Totó. Y tenemos también a dos terceras partes de del elenco del equipo que ha sacado adelante este festival, que son Teresa Mata. Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Y Miriam Ortuño, ¿cómo estás?
Hola, muy bien también.
Bueno, vosotros que sois la parte adulta de Totó, pues nos gustaría...
Más o menos, ¿eh?
Sí, porque en realidad los vemos aquí a todos juntos, no hay tanta diferencia, ¿eh? Pues sí que nos gustaría un poco, antes de hablar del corto y hablar con los chavales, sí que nos gustaría un poco que nos contarais, o nuestros oyentes también los pusierais en situación, sobre qué es Totó, cómo surge esta idea, dónde se enmarca y cómo lo podríais definir.
Bueno, pues Totó, lo primero, pues decir por qué Totó, ¿no? Que todo el mundo nos pregunta de dónde sale este nombre, aunque es verdad que hay verdaderos cinéfilos que sí que lo detectan. Pues Totó es el niño de la película de Cinema Paradiso. Es un niño que estaba muy ilusionado por el cine, que le gustaba muchísimo, y entonces pensamos que pues era un nombre ideal para nuestro festival. Que en esta primera edición, efectivamente, está dirigido a público familiar, pero sobre todo a los niños.
Lo más llamativo en un primer momento es que en esta ocasión se trata de un festival de cine hecho por niños, ¿no? Pero no siempre va a ser así. La idea es que el festival en esta ocasión sí que está hecho por niños, pero no siempre va a ser así, ¿no? Contadnos un poco vuestra idea.
Bueno, el proyecto en realidad está dividido en dos partes. Voy a explicar un poco en qué consiste porque así los oyentes lo tendrán más claro. La primera parte es un taller que esta vez la hemos hecho con niños de Nazaret. En próximas ediciones nos trasladaremos a otros barrios. Y la segunda parte, digamos, que es el festival, que es para celebrar un poco ese rodaje en el que han participado niños de muchos coles del barrio, ¿no? Entonces nosotras nos planteábamos si en siguientes ediciones sería interesante pues no solo trabajar con niños, sino también empezar a incorporar a adultos y vecinos en el rodaje para que fuese algo pues de varias edades. Y bueno, esa era un poco la idea.
De momento en esta edición sí que habéis contado con los niños del barrio de Nazaret para hacer ese corto, ese taller, que es un cortometraje, imagino. Pero también en el festival vais a proyectar más cortos que no son solo de estos niños, sino que también son de niños que han realizado cortometrajes por toda España, en diferentes sitios, ¿no? Y que también van a estar en este festival itinerante. Si nos podéis contar un poquito de qué van estos cortos.
Sí, bueno, pues los cortos en realidad son muy diferentes entre sí. De hecho, sí que hemos hecho como tres secciones. La primera se llamaría Totó Documenta y, bueno, pues estarían ahí los cortos realizados por niños, pero sí que tienen una vertiente más social o de retratar alguna realidad, ¿no? Luego la segunda sección sería Totó Experimenta, que es una sección que nos apetecía bastante hacer y es, bueno, pues cortos en los que los niños a través del cine están experimentando, no solamente en el tema, sino también en las formas, ¿no? Hay un corto que se realizó en un museo, por ejemplo. Sería pues la vertiente más experimental. Y luego pues hay una tercera parte que es Totó en Valencia, y sí que hemos buscado y hemos hecho una selección de cortos que se han hecho en Valencia y que nos parecían más interesantes. O sea, no tiene una limitación de fecha, no queremos poner caducidad a las obras ni siquiera a nivel España, tampoco lo hemos delimitado a nivel territorial, ¿no? También hay cortos que se han grabado en Haití, entonces, bueno, pues es una muestra de cortos, supongo que muy personal, pero que nos parece interesante para el público.
Yo quería ahondar, antes de darle la palabra a los niños, en cómo surge la idea de Totó dentro de una iniciativa más amplia, que es la iniciativa Emergence, que también os podíais contar un poquito, y también preguntaros un poco por qué os planteáis como una especie de cine infantil, o creéis que debería haber un cine infantil, un cine para niños, o a que los niños habría que educarlos en ver otro tipo de cine al que no están acostumbrados y que está fuera de lo que tradicionalmente se les asocia a los niños, ¿no? Cuéntanos un poco cómo surge esa idea y qué os planteáis vosotras con el tema del cine para niños.
Vale. Bueno, nosotras somos tres y nos conocemos de la facultad, estudiamos juntas audiovisual, entonces pues cada una ha ido un poco haciendo su camino, pero siempre dentro del audiovisual y del cine. Y entonces surge esta convocatoria Emergence y y vemos que tiene una vertiente social. Yo en ese momento, bueno, llevo 2 años viviendo en Nazaret, no soy de allí, y me encantó el barrio y me parece un barrio lleno de vida y muy auténtico dentro de Valencia, porque, no sé, destacaría que, por ejemplo, los niños suelen ir sueltos por la calle. Y me recuerda mucho a cuando yo era pequeña, ¿no? Cómo vivíamos nosotros, pues un poco la infancia de directamente llamar al timbre y decir, oye, bajas, y no sé, quería que la gente de Valencia conociese un poco esa parte de Nazaret que es bastante auténtica. Entonces, pues con esa convocatoria se nos ocurre plantear pues un proyecto que aúne el cine y lo que es conocer un barrio que es desconocido para la mayor parte de la ciudadanía de Valencia.
Y en el marco de esta iniciativa, pues os habéis planteado hacer este cortometraje que me gustaría preguntarle a los niños, ¿cómo se llama? Primero, ¿cómo se llama el corto? Os lo habéis estudiado bien, ¿no? ¿Sabéis cómo se llama y todo?
La planta es petrificadora.
Nada menos, la planta, ¿lo podéis decir? Es que me han dicho un pajarito que costaba un poco decir el nombre. ¿Os lo habéis aprendido bien? La planta...
Despetrificadora.
A ver, Fernando.
Despetrificadora.
¿Y Paola?
Despetrificadora.
Bueno, pues nos habían dicho que costaba mucho, pero aún me engancharé yo al decirlo en lugar de vosotros. Oye, contadnos de qué va el corto, de qué va la peli. Pero no lo contéis entero porque a ver si los que quieran verlo, ¿quién se atreve? Va.
Pues bueno, el corto va de un niño que se queda petrificado por un susto de un payaso y los demás amigos van en busca de una planta para salvar al niño petrificado.
Muy bien.
Que además es él, es Fernando. Que
ah, tú eres el niño, lo voy a decir mal, petrificado. Sí. Oye, ¿y esta idea tan, tan loca a quién se le ha ocurrido? ¿Cómo hicisteis para, os juntasteis todos y dijisteis, pues yo haría una película sobre esto, pues yo sobre esto? ¿Y cómo os pusisteis de acuerdo?
Pues el que más votos tuvo, el que más le gustó.
¿Y qué tal el rodaje? Porque imagino que será una experiencia nueva para vosotros, ¿no? Hacer cine desde cero.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué es lo que más os ha gustado de hacer cine, de rodar una película?
Pues lo que más me ha gustado es estar con los amigos, grabar y también me ha dado un poco de risa lo que hemos hecho, que hemos fallado.
Y hacer entrevistas también te gusta porque no dejas hablar a las demás. A ver, chicas, ¿qué me decís? ¿A vosotras qué os ha gustado más de rodar la peli? Venga, Paola, atrévete.
Pues me gusta más estar con mis compañeros ahí haciendo la peli juntos.
¿Y habéis aprendido cosas también, Cristina? ¿Habéis aprendido cosas? ¿Cómo qué?
Por ejemplo, ¿se necesita el sonido en una peli? ¿Sí o no?
¿El qué?
El sonido.
Sí.
¿Y os acordáis que llevamos una pértiga? Es que luego estaban todos muy emocionados, claro, porque querían todos coger la pértiga y coger el material y un poco, pues yo creo que habéis aprendido, ¿no?
Sí.
Es que vosotros veis las películas y no sabéis todo el trabajo que hay detrás. Ahora sí que sabéis que hace falta, pues es una pértiga, hace falta una cámara, hace falta... ¿Lleváis claqueta o también lo hacéis? ¿Quién llevaba la claqueta? Pues eso es lo más divertido de las películas.
¿Qué es eso?
Lo de acción.
No la usamos mucho, la verdad. La claqueta...
Se la iban pasando, realmente.
Contadnos vosotras también alguna anécdota o qué habéis, qué os ha aportado y qué habéis aprendido vosotras a la hora de trabajar con niños, porque seguro que tenéis un carro de anécdotas para contar. Contadnos un poquito.
Bueno, pues yo sí que había estado trabajando con niños, Marina también, no sé si Teresa también había estado trabajando, y bueno, son muy espontáneos, muy especiales. La verdad es que, no sé, yo creo que es el grupo con el que más he conectado personalmente porque han sido muchos días grabando y se ha notado un poco la evolución, ¿no? Al venir de coles diferentes no se conocían mucho entre ellos y conforme avanzaban los días de rodaje pues ya se iban haciendo más amigos y entonces ha sido lo que más me ha gustado.
Es decir, que no solo sirve para hacer películas sino también un poco para hacer piña, ¿verdad? Vosotros nos conocíais, ahora ya sois amigos y me imagino que iréis a merendar juntos y todas esas cosas, ¿o
sí,
no?
Sí, bueno.
Y a lo mejor podéis hacer más películas juntos, ¿no? ¿Os gustaría?
Sí.
Después de lo que habéis hecho, ¿os gustaría seguir haciendo películas?
Sí. Sí.
¿Y qué os gusta más, ser actores o lo que hacían Teresa y Miriam, que hacían, dirigían a...? ¿Qué os gusta más, dirigir o actuar?
A mí dirigir.
A mí actuar.
A mí dirigir.
Las chicas quieren dirigir. A ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que más os gusta de dirigir?
Porque puedes llevar el sonido, la cámara y todo eso que puedes controlar tú sola.
Pues nada, ya está todo montado. Ya tenemos dos directoras y un actor. Solo os falta un guionista y ya podéis hacer la siguiente película.
Sí, bueno, tengo que decir que es que no ha podido venir, pero en realidad la historia, la idea, la que al final pues tuvo más votos era de Melchor, que es un niño también muy especial, que se le ocurrió toda esta idea. O sea, en realidad los niños, los que hemos tenido en el taller, tenían muchísima imaginación y sobre todo ganas por participar. Y bueno, pues nada, simplemente que quede ahí que el director es Melchor y que le habría gustado venir.
Y me ha gustado una cosa mucho que habéis dicho, que es que los niños no se conocían antes, a pesar de ser todos de Nazaret, ¿no?, del mismo barrio. Bueno, la mayoría. Era por comentaros un poco si uno de los objetivos también de este proyecto es un poco hacer vida de barrio, ¿no? Hacer que los niños se conozcan entre ellos, ¿no? Y que, bueno, que creen un ambiente guay de amistad en un barrio, ¿no? Como es el de Nazaret en este caso.
Claro. Aparte del componente de que es algo educativo y de que los niños aprendan sobre audiovisual y el lenguaje audiovisual y demás, está esa parte que es más de conocerse, de que también ahora en el festival venga gente de fuera y se relacione. Esta es uno de los objetivos, ¿no? Que la gente entre en relación y sobre todo hacer cosas utilizando el espacio público, ¿no? En el barrio hacer un rodaje, hemos involucrado en el proyecto a un montón de asociaciones, colectivos. Sobre todo teníamos en mente que fuese algo de juntarnos con mucha gente y de interactuar.
Sí, eso es muy interesante. Os quería preguntar por eso, ¿no? De qué manera se ha involucrado el barrio de Nazaret en este tipo de iniciativas que no son comunes, ¿no? No se suele utilizar el espacio público para hacer cosas como esta, pero me imagino que el barrio habrá respondido bien y se habrán puesto facilidades y se habrán incorporado asociaciones de vecinos, etcétera, ¿no? También, y gente para contribuir no solo a este rodaje, sino también al festival, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que darle las gracias, sobre todo a la asociación de vecinos. Realmente Maite nos iba cada domingo, que era bastante pronto cuando hacíamos el taller, a abrir el espacio donde estábamos y nos ha puesto muchísimas facilidades, nos ha dado más contactos con el barrio, también, bueno, pues contactos con los colegios también se han portado, no sé, muy bien. Sí que hemos hecho bastante piña y a nivel personal yo también he realizado este proceso, ¿no?, de como integrarme también en el barrio y de conocerlo. Y porque yo no conocía Nazaret hasta este proyecto que nos lo propuso Miriam, ¿no? De veníos a mi barrio y vamos a hacer algo. Y realmente a mí me ha gustado mucho conocerlo. Entonces, pues por esto, ¿no? Que se anime la gente en el festival a venir y a quitar un poco esta fama que tiene Nazaret tradicionalmente, que ha tenido de, bueno, pues un sitio, pues que, en fin, bastante apartado porque tenía, pues, un poco todo lo que no querían los demás barrios, ¿no? Y esto es una cosa que nos dijeron los de la asociación de vecinos, es que por favor no hiciéramos un corto que tratara pues de todas las dificultades que tiene el barrio, de la miseria y tal, sino pues algo divertido, y eso es lo que creemos que hemos hecho.
Chicos, yo quiero preguntaros cómo ha sido el rodaje. Rodabais los fines de semana, ¿no? Porque entre semana tenéis cole y os hacían madrugar mucho estas chicas. Contadnos un poco, ahora que no nos escuchan, si os trataban un poco con un látigo y os decían, esto está mal, tienes que repetir, o os trataban bien.
Bien.
¿Os trataban bien, Fernando?
Sí.
¿Y os hacían repetir mucho las tomas? Porque ya sabéis que en una película no todo sale bien a la primera y a lo mejor hay que repetir a veces.
Más o menos.
Paola, ¿tú también te lo pasaste bien? ¿Tuviste que repetir mucho o lo hacíais bien?
Algunas veces mal y otras veces.
Pero así se aprende también, ¿no?
Sí.
Tengo que decir que Cristina siempre llegaba antes de la hora, es tan entusiasta que llegaba, si nosotros los citábamos todos a las 10, ella llegaba a las 9 y mientras nosotros estábamos preparando todo, ella ya estaba ahí dispuesta.
Y nos ayudaba, sí, sí.
Otra cosa que os quería preguntar y que está también incluido en el título del festival es el concepto de itinerante, ¿no? Este año, como hemos comentado, se va a celebrar en Nazaret, pero la idea, si no me equivoco, es en próximas ediciones llevarlo a diferentes barrios de la ciudad de Valencia, ¿no? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Cómo habéis pensado moverlo? ¿Y qué os planteáis con llevarlo a otros sitios diferentes?
Bueno, la idea es moverlo por barrios que tengan pues unas características similares a las de Nazaret, en el sentido de que no sean los típicos barrios que todo el mundo transita en Valencia, ¿no? No sea Ruzafa, no sea Benimaclet, y sean barrios en los que a nivel cultural no haya tanta actividad. Entonces, pues estamos pensando ahora, debatiendo hacia dónde nos movemos. Si, pues no sé, estamos hablando de si ir a Orriols o qué barrios nos interesan. También es algo que no es solo por el proyecto en sí, sino que para nosotras es muy enriquecedor el hecho de que conozcamos todas esas asociaciones a nuevos niños, ver esa experiencia de nuevo, pero en otro lugar que no conocemos.
Y además el festival no solo es una muestra, sino también va a haber actividades como, por ejemplo, puedan ser rutas y encuentros. Un poco, ¿en qué mostraría enfocado esto, esta parte del festival?
Bueno, pues el festival es un día a lo grande. O sea, vamos a empezar a las 10 de la mañana y acabaremos a las 8 prácticamente de la tarde, ¿no? Entonces, realmente sí que hemos hecho muchas actividades para que la gente o bien venga desde el principio y se quede, o para que se pueda ir incorporando. Como hemos dicho antes, está dirigido a público familiar, pero realmente cualquier interesado en el cine y sobre todo pues también en el tema de los barrios y de conocer un poco otros sitios, pues nada, les animamos a que vengan. Entonces, si queréis, os digo un poco todas las partes de
por
este
favor.
Festival. Bueno, pues a las 10 de la mañana vamos a empezar el festival con un desayuno compartido. Un poco nos venía a la mente este desayuno con viandantes de bueno, en el espacio público. En este caso va a ser el Colegio Los Desamparados de Nazaret. Ahí estaremos, será nuestra sede. Pues en este espacio lo que haremos es empezar a las 10 con un desayuno en el que, si quieres, te traes tu taza y algo para compartir. Bueno, hemos dicho que a ver si se anima alguna de las mamis también a traer pues una coca o unas magdalenas, un algo, pero nosotros también llevaremos cosas. Pues esto sería a las 10, de 10 a 11. A las 11 empiezan unos talleres de cine que son gratuitos para los niños, pero tienen que irse inscribiendo ya. Si entran en nuestro Facebook lo verán, poniendo Totó Festival de Cine Itinerante, pues ahí tienen la información de cómo inscribir. Serán 4 talleres de cine. Uno de cine negro, otro de juegos ópticos, que sería pues el precine, ¿no? Las primeras fases para el cine. Otro de reportaje, van a hacer de reporteros y van a un poco hacer el reportaje de lo que sería el festival, haciendo preguntas a la gente y tal. Y el último, que es el de remakes de cine. Bueno, luego seguiríamos con una ruta guiada por Nazaret, que es a las 11:30. Esto está abierto también a todo el público, aunque entiendo que a lo mejor es la gente pues más adulta que le apetece venir a conocer, y pues veremos los sitios importantes de Nazaret, porque lo son o porque son importantes sobre todo para la gente del barrio, y lo conoceremos mejor. Y ya a las 4:30 y 5, es que claro, tenemos muchas cosas.
Dará tiempo a todo.
Sí, sí, está todo planificado. Ya, en la web lo veis bien, pero bueno. De 4:30 a 5:30 tenemos un encuentro audiovisual en el que hablaremos con personas y colectivos que promueven la utilización del cine como una herramienta educativa. Y luego, si quieres, Miriam, pues puedes acabar tú.
Bueno, la muestra de cortos de la que hemos hablado anteriormente, y luego ya será el estreno del corto que están esperando todos los niños y niñas impacientemente a verse en la gran pantalla, y también hablaremos con ellos pues ese día, ¿no? Y contaremos pues cómo ha sido el proceso en ese momento.
¿Habéis puesto alfombra roja o algo?
Tenemos pendiente a ver de dónde la sacamos.
Vosotros vais a ir al estreno, ¿no? Y os vais a vestir bien porque a lo mejor os hacen preguntas, os hacen entrevistas, ¿no?
Sí.
Porque ahora que habéis hecho una película sois famosos. Cristina pone cara de ostras, qué susto. ¿No te gustaría que te entrevistaran así por la calle? Oye, que te preguntan cosas de cómo has hecho esta película. Te da vergüenza.
Es bueno, que pues, ella pues quiere prepárate. Ser directora, ¿no?
Ah, claro. Entonces, sí, claro. Los directores tienen que tener un poco de misterio, sí, sí que es verdad. Oye, y os quería preguntar, ¿os ha gustado hacer este corto en vuestro barrio? ¿Os gusta que en vuestro barrio se hagan estas cosas en lugar de lo típico que se hace, ¿no? Una cosa tan diferente como hacer una peli. Está bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Os ha gustado?
Sí,
sí.
A nosotros también, la verdad. La verdad es que nos encanta esta iniciativa y esperamos que vaya muy bien. Lo que no hemos dicho es la web y el Facebook, que
sí.
Donde puede encontrar la gente toda la información. Si
vale.
Nos podéis contar.
La web es www.totofestival.com y el Facebook es toto.festival de cine itinerante.
Muy bien. ¿Y la gente puede apuntarse todavía a los talleres?
Sí, sí. Los talleres están abiertos y hay unos formularios para inscribirse. También pues a través del Gmail. La información está toda en la web y en el Facebook. Y también pues pueden ver los talleres. Pues están divididos por edades y pueden ver un poco la descripción.
Y lo más importante, la fecha, que no lo hemos dicho, domingo 22 de mayo. Que a ver si vamos a estar hablando de todo el rato del Festival Toto, el Festival Toto, y no decimos cuándo es, domingo 22 de mayo, sí. A partir de las 10 de la mañana, ¿no?
Sí, en la calle Alta de Nazaret.
Pues nada, está ya todo el mundo invitado. Yo espero que después de escuchar esta entrevista a 5 bandas que hemos hecho, la gente se anime en masa a apuntarse a los talleres y también a curiosear un poco por todas las actividades que vais a hacer en Toto. Esperamos desde Cine El Atalante que os vaya muy bien, que la primera edición sea un éxito, que haya muchas más ediciones a partir de ese momento y que lo disfrutéis. Y a vosotros, chavales, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Cristina, gracias, Fernando, gracias, Paola. ¿Os habéis divertido?
Sí. Sí.
¿Os ha gustado la radio?
Sí,
sí, mucho.
Habéis hablado menos de lo que me habían dicho. Estos niños hablan mucho y luego tampoco hablabais tanto, ¿eh?
Yeah.
Os daba un poco de vergüenza, ¿verdad?
Les ha impresionado, yo creo.
Sí.
Bueno, luego si queréis, cuando cerremos los micrófonos, nos contáis más cosas.
O mucho mejor, cuando se hagan famosos y sean todos actores y actrices y directores de éxito, pues ya que nos concedan su primera entrevista en exclusiva, que se acuerden de este momento y que nos concedan la primera entrevista.
Y gracias también a Miriam y a Teresa por habernos traído este festival, que ya digo, espero que tenga mucho éxito. Nosotros ya, Guille, despedimos el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Recordad que tenemos concurso en marcha en las redes sociales. Así que, pues muchas gracias por haber escuchado Cine El Atalante aquí en UPV Radio y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.